Hola Corillo, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Luis y hoy me encuentro con el doctor en nutrición puertorriqueño Antonio Soler. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás?
Todo bien, gracias a Dios. Y tú, saludos.
Todo bien, mano, por
Ahora sí,
aquí.
doctor en medicina y nutrición.
Doctor en medicina, perdóname, doctor en medicina y nutrición.
Sí.
Yo estaba muy ansioso por tenerte. Yo sé que hemos tenido varios meses que estamos intentando traerte el podcast, pero obviamente por asuntos de compromisos tuyos. Y yo también estuve en Puerto Rico durante esa fecha. No pudimos ponernos en acuerdo para grabarlo, pero ya por fin se nos dio. Porque yo tengo muchas personas que cuando grabé contigo inicialmente te quieren de vuelta para que contestes, ¿verdad? Y hablen de todo este tema que es bien interesante y que muchas personas actualmente están buscando hacer cambios en su vida. Y es bien loco porque hace unos años atrás veían esto del plant-based o el vegetariano como cosa de mofa. Pero sin embargo, ahora que pasa el tiempo y ha salido tanta evidencia y han visto tantos testimonios y escuchado tantos testimonios de diferentes personas, y algunos de ellos lo han experimentado, aunque sea por un corto periodo de tiempo, han visto que esto no es un hoax, como dicen por ahí, que no es algo de moda, sino es algo que realmente cambia vidas y revierte enfermedades y te sana y hace un montón de cosas positivas. En nosotros, en nuestro sistema. So, nada, otra cosa es que no voy a hablar mucho, voy a tratar de que tú hables más, porque la otra vez se quejaron de que yo estaba hablando mucho. A mí me gusta hablar, por eso tengo el podcast, pero nada, yo tengo unos temas aquí. ¿Quieres que tú lo empieces en la misma manera que te los envíe, como te los texté? ¿O no?
Sí, como tú entiendas que fluya mejor, me da lo mismo cualquiera de las
Ok.
dos formas,
Pues vamos.
como
Ok,
fluya.
vamos a poner en el mismo orden que te los di. Y esto es bueno que como empecé ya diciendo que la cuestión del mito del plant-based, que ya no es un mito, que no es algo es algo que es bien real. Pero obviamente, toda cosa positiva siempre se va a encontrar con unos obstáculos en la vida, como todo. Toda persona, toda cosa que tiene éxito se va a encontrar con obstáculos. Y así como se sabe ya que, por ejemplo, la carne procesada es definitivamente te va a dar el cáncer ya corre, que te he comprobado, entre otras cosas. Se sabe que el plant-based también tiene sus beneficios, pero también hay figuras positivas dentro de la gente que es vegana y come plant-based. También hay unas figuras en oposición. Y hay unas figuras que son poderosas. Yo escucho también el podcast de Joe Rogan y él, yo creo que él, ¿sabes quién es Joe Rogan, verdad?
Sí, claro que sí.
Él tiene como una agenda en contra del veganismo o algo. No sé, o no le gusta, y yo puedo entender que no le guste, pero los argumentos que él da usualmente son argumentos que ya han sido desbancados una y otra vez. Yo creo que todos los años los desbancan. Son como argumentos ya que son genéricos.
Sí.
Pero yo sé que nosotros tocamos un poquito más de esto, pero vamos a aclarar nuevamente. Todos estos mitos sobre la deficiencia de vitamina B12, los omegas del cerebro y la posibilidad de desarrollar Alzheimer, que es más alta en veganos que en las personas que consumen carne, porque según Joe Rogan, ¿verdad? En su podcast, él dice que la absorción de las nueces, como el hemp y otro tipo de nueces que tiene omegas, no se absorbe igual o no es de la misma calidad que al comer pescado, carne o otro tipo de alimento.
Claro, mira, eso es un argumento que bastante, bueno, actually no es bastante común, pero sí se habla mucho por ahí. Realmente tenemos evidencia contundente, los ácidos omega 3 sí son esenciales, nuestro cuerpo no los manufactura, pero sí los puede obtener de fuentes basadas en planta también, como son el flaxseed, en español es la linaza. Chía, sí, de almendras, etcétera. La única fuente animal básicamente es el pescado, pero el pescado no lo produce, sino que el pescado también lo consume de plantas, que son las algas marinas que consume. Entonces, el detalle es que el pescado es en realidad la fuente principal de contaminación que venga de alimentos. O sea, toda contaminación que venga de alimentos, el pescado es la fuente más alta. ¿Por qué? Porque tiene niveles bien altos de metales pesados, de básicamente plásticos. De hecho, estaba viendo un reporte de la semana pasada bien interesante que decía que la persona americana promedio, ¿verdad? Que consume una dieta americana promedio, consume el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico a la semana. Lo que pasa es que son microplásticos, y tú no te estás dando cuenta, pero hay micropartículas ahí en las botellas de agua, etcétera.
De hecho, yo estaba escuchando que esto se evapora, ese plástico, esas islas de plástico, eventualmente eso se evapora, y eso es lo que llueve también, y uno bebe plástico, o sea que no solamente por la comida, sino en el agua ya está el plástico a nivel nanopartícula, como dicen, que eso tú no lo ves.
Probablemente, o sea, no he leído reportes en cuanto a eso en específico, pero no me extrañaría. Entonces, volviendo al argumento, realmente podemos obtener los omega 3 ya sea de fuentes basadas en plantas, que sí es cierto, algunas personas no pueden transformar esos ácidos grasos omega 3 en DHA y EPA, que son los que en última instancia van a crear los beneficios a la salud, pero se pueden obtener un suplemento. Para aquellas personas que no pueden concretamente transformar lo suficiente. Ahora bien, aún eso está en controversia, porque el problema es que existe un balance entre omega 3 y omega 6, y el problema es que el balance no lo tenemos con las dietas modernas, mayormente porque consumimos muchos productos procesados, especialmente aceites de todo tipo. Entonces, todo tipo de aceite va a tener una gran cantidad de omega 6, que es más proinflamatorio. Entonces, lo que estamos viendo no es cuánto omega 3 estás consumiendo, sino que estás consumiendo una cantidad tan excesiva de omega 6 que es proinflamatorio, que no importa cuántas nueces, cuánto pescado comas, vas a tener un estado proinflamatorio en tu cuerpo. Hablando de lo que él menciona, quizás que eso, teorizando que eso sea una de los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer, y nada más lejos de la realidad, se dice que supuestamente el Alzheimer todavía es algo que no sabemos lo que lo causa, etcétera, pero tenemos una abundancia de estudios que sí, o sea, que sí nos confirman que, por ejemplo, los metales pesados, como ya los mencionamos, que están mayormente no solamente en el pescado, sino en los productos animales, y entre ellos se menciona o se conoce el cobre, el mercurio, el plomo, el cadmio, también la grasa saturada, el colesterol, y productos inflamatorios que están presentes mayormente en los productos animales. El otro detalle también es que hay 7 factores de riesgo que, si ya los podemos modificar, ya sabemos que hasta el 50% de los casos de Alzheimer pudieran, en teoría, completamente eliminarlo. Uh-huh. Los 7 factores de riesgo son presión alta, diabetes, depresión, ejercicio, fumar, y la falta de ejercicio. De modo que, de todas esas condiciones que mencioné, o factores, la mayoría de ellos, especialmente lo que es la diabetes, la presión alta y la depresión, concretamente hay muchísimos estudios que respaldan cómo no solamente se puede mejorar, sino totalmente revertir, pues con una dieta basada en planta. O sea, si partimos de esa premisa, entendemos que las dietas basadas en planta son muchísimo más favorables para la salud mental. Eso yo he tenido la fortuna de la clínica que yo trabajo acá, verlo cada cierto tiempo. Uh-huh. Como pacientes que llevan hasta años en medicamentos antidepresivos, eventualmente no los necesitan. Uh-huh. Una de las razones principales es, por ejemplo, los productos animales son bien altos en ácido araquidónico. El ácido araquidónico cruza la barrera de sangre a cerebro y de esa manera pues crea más inflamación a nivel cerebral. De hecho, a mí, a nivel personal, esto fue algo que me sorprendió mucho, no solamente ver la ciencia, sino que a nivel personal, cuando yo hice la transición, mira, el estado de ánimo, de verdad que no he conocido bien pocas personas que no me hayan reportado eso. O sea, es como que uno pensaría que al revés, la gente rápido, ay, pero no te vas a sentir más débil o con menos energía. Imposible, o sea, sí hay un periodo de transición. Claro. Pero si te soy honesto, eso ha sido un aspecto que me ha sorprendido y que me ha, que ha sido bien positivo en cuanto a los pacientes que he tenido la fortuna de atender y de ver en la transición a las dietas basadas en plantas.
Pero ahora que mencionas eso, yo siempre le digo eso a las personas, yo les digo yo no soy doctor, pero tú me dirás si es cierto o no, pero a mí me hace sentido. En muchas ocasiones, cuando las personas hacen esa transición, es donde peor se sienten. Y yo le digo, te vas a sentir mal porque es normal que te sientas mal, porque te estás desintoxicando y el cuerpo te está diciendo, mira, que sabes, ¿Dónde está lo que me has llevado este hábito alimenticio que llevas años? De momento me lo estás quitando. Entonces, mucha gente que hace, ah, pero entonces volví a comer lo que comía antes y me sentí bien.
Siento,
pues claro que te vas a sentir bien. Es como la adicción a droga. Pero si tú logras pasar ese threshold, no sé cómo se dice, lo logras pasar, ese threshold, tú lo logras pasar y tú pasas esa barrera y llegas a llegar al otro lado, te vas a dar cuenta y oye, te puede tomar, porque a mí me tomó como un mes y medio. Yo tuve, cuando yo hice la transición, yo estuve como un mes y medio con dolor de cabeza, constante. Yo, pero ¿y por qué tengo dolor de cabeza? Yo no tengo problemas de presión, yo me hice examen de sangre, todo estaba bien. Yo hago ejercicio, yo lo único que sí se me hace difícil dejar es el aceite, yo uso aceite de oliva, pero fuera de eso, yo decía, yo me siento bien, pero logré pasar es eso y tú notas la diferencia, pero es un proceso de transición.
Claro que sí, por eso es que yo siempre les recomiendo a la gente, mira, que lo hagan de compromiso, ¿sabes? Porque si digo, hay dos maneras de hacer esto, dos maneras básicas. Número uno es simplemente poco a poco empezar a añadir más frutas, más vegetales.
Vas a tener setbacks, es normal, que no tienes que cortar la carne, digo, pienso yo, completamente, sino que reduce la cantidad de días poco a poco, hasta que eventualmente lo puedas hacer.
Y poco a poco, eso siempre va a ser una opción, o sea, de las tres comidas al día, pues mira, empieza con una, después dos, poco a poco, un día sí, un día no, o en la semana, de lunes a viernes, no sé qué. Y la otra manera es, pues, cortar en frío, como así, por así decirlo. Es la más difícil. Pero a la vez quizás la más efectiva, porque cuando uno está, esto de la moderación a veces es difícil, o sea, eso es como que voy a tomar café un día sí y un día no, eso como que no funciona, usualmente cuando uno tiene un hábito uno lo hace todos los días. Y sí, o sea, ese punto que tú llevas es bien importante, porque obviamente, como ya mencioné, todos los productos animales, esto es algo concreto, esto no es algo que el animal nunca produce su alimento, eso tiene que estar consumiendo otros alimentos. Entonces estás comiendo más alto en la cadena alimentaria, por lo tanto va a tener más toxinas, y cuando tú haces esas toxinas empiezan a salir del cuerpo, porque no estás consumiendo más, el cuerpo va a empezar a desintoxicarse y empezamos a hacernos las no tan bien. Y eso es bien importante entenderlo. Otra razón bien común que pasa aún en personas que a veces pueden estar hasta meses y todavía se sienten débiles o no se sienten bien, etcétera, es que como las frutas y las vegetales en general tienen menos densidad calórica, a veces no están consumiendo suficientes calorías.
Sí.
Digamos, de unas 2.000 calorías, maybe están consumiendo 1.500 sin darse cuenta. Y a veces se pueden sentir también débiles. Esto no es común, pero a veces pasa.
Y o te quedas con hambre.
Exacto, y la gente está con hambre y es que pues no están consumiendo suficiente comida, sobre todo comida cocinada.
Pero es que estás comiendo calidad de comida, pero al mismo tiempo es más bajita en cuestión de calorías. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? O sea, es mejor calidad, pero no tiene tanto...
En densidad calórica. Y ese es el secreto también para todas las personas que deseen mantener, no solamente bajar de peso, sino mantener un peso más apropiado, porque las comidas basadas en plantas, ¿no? Por ejemplo, los granos, etcétera, son más o menos 500 calorías por libra, versus productos animales, que son aproximadamente 1.000 calorías por libra, que es casi el doble. Precisamente eso es lo que yo le digo a la gente. Precisamente porque a mí me encanta comer, es que me gusta comer de esta manera, porque puedes comer más cantidad y mantenerte en peso. Y varios estudios demuestran que según tú vas retirando, la curva es prácticamente exactamente idéntica, que según tú vas reduciendo, quitando productos animales de la dieta, vas reduciendo el PIB, lo que llaman el índice de masa corporal, el BMI. Digamos, gente que solamente no come carne roja, por ejemplo, y lo compara con gente que no come carne roja ni pollo, pero come pescado. Y lo comparamos con gente que no come ningún tipo de carne, pero todavía consume pues leche y huevo. Y lo comparado con gente que ni eso, que solamente consume vegano, totalmente vegano. Y la correlación es exactamente directa en términos de menos puntos de índice de masa corporal. Y estos son personas que comen así a largo plazo. Estos no son estudios que hicieron, que los empezaron a comer de esta manera. Estamos hablando de poblaciones grandes, de miles de personas, y se ve esta relación bien directa.
Te iba a preguntar, mencionaste algo ahorita, que algo que es un discurso que cada vez que yo le hablo a las personas, tengo esta conversación con las personas, me dicen, no, es que... Y yo quiero saber si esto es un paradigma de la sociedad, o es como un estándar que tenemos, que no, la palabra balance, ¿no? Yo creo en el balance, por eso yo creo que comer plantas nada más, o sea, una dieta plant-based sea efectiva. ¿qué tú opinas de eso? O sea, ¿realmente hace falta un balance? ¿O es otra parte, es otro segmento del discurso que nos dice tú no
tienes? Sí, mira, el problema es que la moderación y el balance, de ahí vamos al exceso, realmente, mira, es una realidad biológica que el ser humano, nuestros primos, que son los chimpancés, los primates, los chimpancés, los gorilas, etcétera, en la naturaleza se han estudiado y la 99% de su dieta, similar a la que está probada que es mejor a nosotros, es basada en plantas. Si te soy 100% honesto, todos los estudios epidemiológicos, la gran mayoría de ellos se han hecho también en poblaciones que son mayormente basadas en plantas, o sea, que no son totalmente veganos, que sí consumen carne, pero lo hacen, como quizás nuestros abuelos, una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, etc. Realmente el cuerpo humano no se hizo ciertamente para consumir proteína animal 3 veces al día. Es altamente inflamatoria. Tienen, ¿verdad?, muchos problemas de los cuales ya hemos hablado anteriormente. Nada, yo pienso que tampoco debemos clasificarnos o necesariamente exigirnos cosas que quizás no vamos a cumplir. Así que quien no está listo, realmente que la mayoría de sus comidas sean vegetarianas o veganas, como le quieran llamar, el detalle es que uno se empieza a sentir tan bien que realmente es la principal perspectiva que uno tiene que sostener. O sea, es querer más de las cosas que nos hacen mejor.
Y de hecho, hay una... en India, obviamente, no toda la gente que vive en India son vegetarianos, pero sé de esto porque mi primera relación con este tema del plant-based fue como para el 2005. Yo trabajaba en un kiosquito en Plaza de América y mi compañero de trabajo, no sé si estará escuchando el podcast, pero él se llama Narayan de Jesús y su familia es Hare Krishna. Y los Hare Krishna comen plant-based. Y él me estaba hablando de que pues nunca, él se crió, su mamá lo crió comiendo plant-based. Y yo siempre, por eso yo siempre pongo en duda de que si son más débiles para los deportes, porque yo recuerdo que nosotros jugábamos soccer y yo siempre estaba fatigado. Y él me lleva a mí como 5 años y ese tipo tiene una energía. Y yo decía, pues tipo no se cansa, y lo que come es grama. Yo no sé, porque yo era bien ignorante, decía, todo lo que come es grama. Claro. Y siempre está, pero yo nunca olvido que él me decía, no, mira, en India, por ejemplo, comen carne, pero, por ejemplo, es esta familia que tienen una vaca, y la vaca dura 15 años, y la vaca un día se muere, la vaca se muere un día de vieja, pues para que no se pierda, pues se la comen. Pero ponte, ellos pueden estar 6 años sin comer carne, o si no, comen carne cada 6 meses, y es una vaca que probablemente no está bombardeada con químicos, con todas las porquerías que le meten aquí en las granjas, ¿verdad?, de Estados Unidos, en estos mataderos que también le meten un montón de drogas, para que eso también nosotros no lo llevamos al cuerpo. Al igual que las gallinas allá, tengo una amiga también que estuvo viviendo unos meses en Serbia, y me dicen que la familia que ya se estaba quedando no consumen mucha carne, pero la carne que consumen es de los animales que ellos crían. Y tienen, por ejemplo, gallina, y la gallina ellos la alimentan con insectos, con comida que se supone que coman, naturales, ¿verdad? Pero anyway, para no desviarnos del tema, déjame venir aquí, vamos a hablar del otro tema que es, okay.
Pero quería usar eso que acabas de mencionar.
Sí, si quieres hablar, dale, mete mano.
Para entrar en el próximo tema que quizás habíamos discutido que podíamos comentar acá. Mira, casualmente conozco a Narayan. Así que
¿tú lo conoces, a Narayan de Jesús?
Claro, claro, claro.
¿El hermano Champ?
Sí, los conozco, son tremendas personas. Qué bueno, sí. Entonces, el detalle, sí. Pues mira, el detalle es que mencionaste que tú notabas que casualmente, pues él, ¿verdad?, tenía mucha agilidad, etcétera. Y tenemos una ciencia abundante que demuestra cómo las dietas basadas en plantas, si se diseñan bien. Y cuando digo si se diseñan bien, porque con todo tipo de dieta se puede hacer mal hecha, no importa la que sea, o cualquier modo de comer, más que llamarle dieta, se puede hacer mal hecha. Entonces, que si se hace de una manera adecuada, o sea, que la mayoría de los alimentos sean no procesados, realmente hay muchísimos beneficios, entre los cuales están el performance atlético, o sea, el rendimiento atlético. Hace poco tuve la fortuna de ver un documental que eso de verdad que va a cambiar vidas. Eso de verdad va a ser algo a otro nivel.
Y quizás, ¿es el que sale de Schwarzenegger? Porque Schwarzenegger está hablando a favor del plan base ahora. Y yo me quedé como que... Sí. Es, de hecho, eso a Joe Rogan le molesta también. Dice.
Imagínate, la leyenda Arnold Schwarzenegger, que
la leyenda, el papá de los pollitos.
De los bodybuilders, en el cual la cultura de verdad de la proteína, que si el huevo, que si la proteína whey protein, que es proteína de leche, etc. Anyway, el punto que quería llevarle es que realmente hay abundante evidencia de cómo cuando comemos de esta manera, si sabemos que es la única manera que se revierte la enfermedad cardíaca, también sabemos que es la dieta que mejor, o la manera de comer, de nutrirnos, que mejor trata nuestras arterias, provoca mayor vasodilatación, y se ha visto en estudios de atletas de alto rendimiento en el cual se mejora hasta un 20% la capacidad de oxigenación a nivel muscular, y por ende reduce el tiempo de cansancio, lo que le llaman, del tiempo de exhaust, de tiempo de cansancio, es como mejor lo puedo traducir ahora mismo. Pero, y parte es porque cuando se incluye una suficiente cantidad de nitratos, que mayormente están en los vegetales de hoja verde y en la remolacha, se aumenta el óxido nítrico en las arterias y aumenta la vasodilatación. Así es que no solamente menciona Joe Rogan, ¿verdad? Y hay una cierta subcultura que habla mucho de, bueno, lo que es el machismo y ir por ahí a cazar y pues, con mucha carne, y, ¿verdad? No es que queremos juzgar aquí ni nada, pero realmente más del 40% de los hombres de más de 40 años padecen de disfunción eréctil. Y es principalmente porque sabemos que como están comiendo una dieta tradicional, alta en grasa saturada, alta en carne, eventualmente hace lo contrario de lo que les estaba hablando ahora. Es una dieta que es baja en óxido nítrico y en el cual estas grasas saturadas se empiezan a acumular en las arterias y en las microarterias, y eso empieza a causar disfunción eréctil y baja el rendimiento atlético. Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí estoy especulando un poco, pero no me olvido el último año de Kobe Bryant, que fue un desastre en el sentido de que él estaba tratando de forzar su performance atlético.
Esto fue después de su ruptura del talón de Aquiles.
Exacto, pero...
Esa es la peor, una de las peores lastimaduras que puedes tener.
Pero llegó el próximo año, creo que él estuvo bastante bien, y fue, si no fue sino hasta el siguiente año, que fuese su año de retiro. Y yo veía que como parte de su régimen de mejora, estaba haciendo pues cosas no convencionales, y entre ellas estaba consumiendo caldo de bone broth, lo cual es altísimo, metal es pesado, y yo dije, este tipo, esto va a ser un desastre, y efectivamente, a él le iba súper mal. Comparémoslo con Tom Brady, que todavía está jugando a los 40 y pico de años con los New England Patriots.
Él es plant-based, él come plant-based.
Él sí consume, creo que pescado ocasionalmente, y quizás pollo, pero bien, bien ocasionalmente, según, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que él alega y lo que él dice. Y de hecho, este resurgir en su carrera en los últimos 3-4 años se los atribuye a un nutricionista plant-based con el cual ha estado trabajando. Así es que es impresionante, y en ese documental que tuve la oportunidad de verlo ya en el pre-screening, porque todavía no está afuera, se llama Game Changers. Es impresionante la cantidad de atletas ahí. Ah, por cierto, este fin de semana, antier ganó Nate Diaz, estuvo tres años fuera en el MMA, 3 años fuera, entró y le ganó al que era campeón.
También es plant-based. No sé de qué Nate Diaz era plant-based.
Sí, Nate Diaz sale en el documental, y Nate Diaz fue el que le derrotó también a McGregor.
A McGregor, sí, que le rompió la cara. Entonces, bueno, se dieron duro. Creo que fue en la primera pelea, él le ganó.
Sí, la segunda se la dieron por decisión. Realmente se la dieron a decisión a McGregor, porque realmente la
ganó. Pero tú sabes que generalmente si tú haces una dieta plant-based como Dios manda, como tú bien mencionaste, tú aumentas tu ingesta de antiinflamatorio, lo cual hace sentido que un deportista le conviene tener ese tipo de comida, ¿verdad o no?
Claro que sí. No solo antioxidantes y antiinflamatorios, pero como te mencioné, agentes que provocan vasodilatación. De hecho, otro de los estudios que estaba viendo bien interesante era cómo mejoran la función mitocondrial, o sea, mejora la eficiencia de la mitocondria, o sea, va al nivel de la mitocondria, que es la parte de la célula que da o que transforma los componentes que recibe la célula en pura energía, y cómo mejora la eficiencia de la mitocondria a nivel celular cuando se suplen con estos atletas, con con alimentos basados en nitratos como jugo de remolacha, por ejemplo. Y eso es lo brutal de esto, que mientras más uno se adentre en esto, no se trata de estoy o no estoy. Es que esto, a todo el que lo estudia, mientras más añadimos, mejor. Esa es la perspectiva. Vemos un montón de personas que, por ejemplo, lo único estudio que se hace es que te decimos, mira, te vas a consumir 2 tazas de habichuela al día. Y eso es todo lo que te digo. No te digo más nada. No te digo que dejes de comer esto. No falla que estudio tras estudio tras estudio, en el cual añadimos alimentos basados en plantas, las personas bajan de peso, bajan la presión, bajan el colesterol, en términos generales, claro está. Pero eso es lo brutal, lo chévere de esto, es que mientras más estudiamos esta ciencia, más nos podemos integrar todos estos cambios, no importa en la etapa que estemos, no importa lo que estemos haciendo, seamos atletas o no.
Ahora que tú traes eso, y quizás mi esposa se va a enojar conmigo, y de esto damos el salto a uno de los temas que me parece que es pertinente hablarlo, yo siempre le digo a ella siempre como que nos compra cosas a nosotros, y a los niños les compra otras cosas. Y eso a mí me pone grave. Y ella me dice, no, pero es que yo sé lo que me digo. Yo le digo, ok, si es bueno para mí, es bueno para ellos, porque que yo sepa, ellos tienen un intestino delgado, un intestino grueso, igual que nosotros. O sea, claro, que están en desarrollo. Pero a mí me hace más sentido, si la comida es gasolina a tu cuerpo, entonces tú quieres meterle premium, tú quieres meterle la mejor gasolina posible. Entonces, si el cuerpo del niño está en desarrollo, no le des gasolina barata, porque va a empezar a pistonear, como dicen, ¿verdad?
Exacto.
Y de hecho, esto lo voy a amarrar con algo que está pasando en Puerto Rico. Yo no soy fan del programa de La Garata en Puerto Rico, pero ellos están trayendo un tema que es bien interesante, que yo lo viví, que es cierto, y rapidito pues sí lo voy a decir. Ellos hablan de cómo quieren regular el deporte escolar, porque hay como una mafia dentro del deporte escolar. Ellos ponen a jugar a los niños a veces 4 o 5 juegos en un fin de semana. A un niño en desarrollo, y eso lo que hace es que aún eso lo pones en riesgo. Muchos niños, ya tú ves, a los 20 años ya están operados de la rodilla. Entonces, no, mira, hay niños de esos, hay niños de esos que juegan 82 juegos al año, que eso es lo que juega un jugador de NBA, y los jugadores de NBA se quejan que es mucho juego. O sea, imagínate, un niño de 13 años, de 15 años, que está en pleno desarrollo, le están metiendo semillaje cuando no es necesario. Y parte de las cosas que ellos traen, y que yo pienso que él debería darle más atención, es la parte de la alimentación, porque muchos de estos torneos que hacen, por ejemplo, hacen el torneo en Corozal, en esos torneos de baloncesto, ¿qué es lo que tienen? Fritura. Lo que te venden es un pollo frito con una empanadilla. O sea, el niño está jugando 2 juegos al día y lo que están metiéndose al cuerpo es la gasolina más porquería que le pueden meter. Entonces,
sí, man.
Ahora, trayendo eso, por lo menos esa parte de la alimentación, los niños hagan deporte o no, que están en pleno desarrollo, necesitan la mejor comida. Por ejemplo, mi suegro era fanático de comprar Twinkies. Uh-huh. Y ¿verdad? Yo no soy experto en esto, pero el Twinkie es una comida hecha en un laboratorio. Uh-huh. Yo quiero que tú me hables brevemente del daño que, de hecho, hay una, los Cheetos. Yo estaba viendo una muchacha, no sé si conoces de esto, ¿verdad? Y perdón que te lo traiga ahora sin haberse consultado, sí. Pero supuestamente los Cheetos tienen una, creo que se llama, no me acuerdo el nombre, es una sustancia que se le da a los ratones para volverlos diabéticos. Y esa sustancia está en los Cheetos. En los Cheetos estos que sale la chita esta, el gafas. Pero los M&M, los Skittles, que tienen todos estos colorantes, que tienen el famoso corn syrup, el modified corn starch, el corn starch y todas esas cosas. ¿Qué tan dañino puede ser esto para una persona y más aún para un niño que está en desarrollo?
Sí, mira, eso es tremendo tema y esto da prácticamente para un episodio aparte completo, pero voy a hacerlo mejor por decir por lo menos mi perspectiva de una manera que sea práctica para todos los que nos oyen. Realmente, hay un asunto importante que si entendemos esto, entendemos bien todo lo demás que tiene que ver con esto, y es el mercadeo. Sabemos que el mercadeo nos influye a todos, ¿verdad? Las imágenes, los anuncios. Y creo que, aunque vivimos en una sociedad capitalista, realmente no es 100% puramente capitalista, porque hay ciertas regulaciones que todos sabemos que cuando están mal, ¿verdad? Tenemos una libertad de expresión, etcétera. Y todas estas compañías también operan bajo ciertas regulaciones. A todo esto lo que voy para decir que, por ejemplo, hace muchos años atrás se vio que el cigarrillo hacía daño y que había que regularlo. Y entonces, obviamente, se prohibió que se anunciara. No solamente eso, sino que antes de eso, uno de los primeros pasos fue prohibir que la Camel, que tenía un muñequito como parte de sus promociones, porque eso apelaba, y los ejecutivos sabían que eso apelaba a los niños. y mientras más pequeño lo juqueaba en el cigarrillo, pues era tremendo negocio. Ok, ¿qué tiene que ver eso? Que hay una enorme cantidad de mercadeo dirigida específicamente al niño para que compren estos productos, ¿verdad? Esta comida chatarra, porque, ¿verdad?, es lo que es. Y realmente, nosotros vivimos en esta burbuja, pero realmente en el resto del mundo, sobre todo en Europa, por ejemplo, pues, según se prohíbe el mercadeo dirigido hacia niños de productos adictivos, como el cigarrillo, también lo mismo ocurre con estos productos
procesados. Pero la culpa es de los padres, porque es el que le compra el alimento.
También, pero también el gobierno, si el gobierno interviniera, y por lo menos en cuestión de lo que es mercadeo, tú, que todos estos productos, tú mismo lo mencionaste, que tú mismo hasta lo identificaste inconscientemente, sin saber, no te acordabas ni el nombre, y te contaste del muñequito.
Ajá, exacto, sí, tienes razón.
¿Y por qué nos ocurre a nosotros todos? Porque todos fuimos niños.
Sí, es como las tiendas que te ponen, estos son trucos de mercadeo para estas cosas, gente, te trabaja inconscientemente. Por ejemplo, Walmart te pone el 4.95 y tú vas a esperar que cuesta $4, realmente te cuesta $5 o $6 con el tax, pero esos son trucos, esto es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero son trucos que usa la gente para engañarte, igual que los colores y todo.
Sí, entonces de ahí para ¿verdad?, para ir al punto que de veras quiero llevar, es que no solamente eso, sino hay un montón de regulaciones en el resto del mundo que acá no están. Y por ejemplo, los colores artificiales basados en petróleo, siempre que tú veas el
gracias. Red, yo siempre digo, si no me creen, que eso sale del petróleo, los Yellow 7,
red,
eso.
Todo que tenga número, Yellow number 1, Red number 5, es basado en petróleo. O sea, que usted le está dando a su niño algo que tiene petróleo. Yo no creo que nadie le daría una gota.
Gasolina, literalmente. Pero eso es otro derivado. Y es plástico. Eso es otro derivado.
Pero mira, en la mayor parte del mundo, a mi mejor entender, sobre todo en Europa, por ejemplo, está totalmente prohibido. Y los colorantes son basados en productos más naturales, por así decirlo. Uh-huh. Y ahora que le aprovecho, cualquier cosa que tenga la palabra natural flavors, eso es una ventana que usan. Ni siquiera lo que se diga artificial flavors, pero lo que dice natural flavors, cualquier cosa que sea natural, la pueden incluir como parte del sabor, incluyendo una piedra molida, pues como es natural porque vino de la naturaleza, piedra de cal molido o lo que sea, para como cualquier agente, puede estar incluido como parte de la... Y usted no sabe ni qué rayo quiere...
Sí, el natural flavor no se sabe realmente qué es. No se
sabe realmente lo que es, una ventana que la industria de alimentos logró poner ahí, ¿verdad? Entonces, la etapa del desarrollo del niño, como tú dices, es la más crítica, y realmente a veces sí es retante para los padres, porque dicen, pero es que el nene no me quiere comer esto, no me quiere comer lo otro, pues si lo disfruta no me las quiere comer. Claro que no, porque si usted compra también galletas en la casa, realmente, y esto es cierto para los niños como para los adultos, todo lo que usted tiene en la casa es lo que usted se va a comer. Y cuando usted tiene mucha hambre, si usted tiene un paquete de galletas en la casa, usted tiene tres meses, usted mismo va a ir a coger las galletas.
Exactamente. Lo que hay y te lo come.
Exactamente, eso es lo que el niño va a querer o se va a antojar, por así decirlo. O sea, es bien importante tener una disciplina y no permitir que el niño lo entrene a usted. Porque entonces el niño de decir, pues no como, si no me das las galletas, entonces sale el papá, a veces sale a la tienda para comprarle las galletas, preocupándose porque el niño no ha comido en todo el día. Y mire, créeme que cuando el niño tenga hambre, así sea un pedazo de celery, por así decirlo, se lo va a comer. La alimentación es vital, o sea, es vital. Sabemos un montón de enfermedades, en particular enfermedades como las alergias, el asma, sobre todo la diabetes tipo 1, que han sido vinculadas directamente, por ejemplo, a la leche de vaca, productos lácteos, como el queso, todo ese tipo de cosas. Y realmente es súper vital y es más importante aún que cuando un niño esté en desarrollo, coma, ¿verdad?, la mayoría de los productos que sean no procesados. Las carnes también están directamente vinculadas con el linfoma, con los linfomas y las leucemias, que tienen una bien alta prevalencia en niños también, eso es bien preocupante, al igual que lo que es los productos lácteos. Así es que nadie está hablando aquí de perfección, pero realmente también hace una diferencia súper importante. Tenemos una prevalencia de obesidad bien grande también, importante este otro punto que lo mencione. Una prevalencia y un surgimiento de obesidad infantil increíble. Y es importante también entender que el número de células de grasa en el cuerpo se crean cuando uno está en desarrollo, el número. Ahora bien, no importa que ese niño después, ya que sea adulto, quiere bajar de peso, va a tener la misma cantidad de número de grasas en el cuerpo, que probablemente se multiplicó porque mientras estaba en desarrollo tenía una dieta que casi prácticamente lo marcó para el resto de su vida padecer de obesidad y otras enfermedades. Así que creo que mientras más uno quiera a los hijos de uno, uno más tiene que tener cierto grado de disciplina. Nuevamente, aquí nadie está hablando de perfección, pero precisamente mientras en la casa pudiéramos tener más disciplina, eso va a hacer que, mira, si el niño fue a una fiesta de cumpleaños y allá hizo desarreglo, o si una vez a la semana van en familia a comer y están con otras familias, están comiendo otras cosas que usualmente no, perfecto, pero por lo menos los 5 días a la semana, 5 o 6 días a la semana, ese niño está comiendo frutas, vegetales, etcétera. Sí.
Uno de los mayores retos que tenemos los padres, y esto creo que te lo mencionó la otra vez, y creo que sabes lo que te voy a decir, es la cuestión de la escuela, mano. De hecho, sí. Yo recientemente me uní a un PTA, a un Parent Teacher Association, uh-huh. Y parte de las cosas que... Igual, la escuela detesta, la mayoría de las escuelas no les gustan estas asociaciones, ¿verdad? Porque dicen, que estas asociaciones joden con cojones, pero no es que jodan, es que a mí me preocupa, y no, o sea, sabes que no te estoy mintiendo al yo decirte que a veces el menú de mis hijas en la escuela es pizza, bagel bites, hot dog, o sea, y a mí me molesta, pero yo digo, pero, porque hay cosas a los niños que tú puedes darle opciones. Esto nosotros le damos opciones, pero yo digo, mano, si tú le tienes al niño vegetales y le tienes hot dog, naturalmente él va a escoger el hot dog.
Exacto, cualquiera lo haría.
Entonces, yo puedo prepararle comida, pero es la única manera que yo me aseguro que ella se coma la comida que yo quiero, es que yo vaya a la escuela todos los días a las 11 de la mañana, y para mí eso no es posible, como para muchos padres no es posible. Entonces, en muchas ocasiones yo he considerado, digo, pues mira, como te mencioné la otra vez, y de hecho todavía estoy considerando, si anoto a mis hijas en una escuela adventista, que aunque no es una religión de mi predilección, pero me asegura que mínimo vegetarianos son. Que yo sé que no van a consumir carne y que van a tener una cantidad mínima de productos procesados. ¿Tú me entiendes?
Sí, mira, lamentablemente aquí en Estados Unidos, Ryan lo increíble, y así nosotros tenemos la fortuna. A veces nos quejábamos cuando niños y no sabemos la fortuna que teníamos. En Puerto Rico, por lo menos, la comida era todo, eso de comida procesada, eso no existía.
Sí,
de
hecho, era arroz habichuela casi todos los días.
Cuando daban, de hecho, si daban pizza una vez al año, literalmente, la fila era ahí, wow.
Y los burritos, eso era, espérate.
Eso era, wow, esto fue aquí, exacto. Pasó algo. Así que, lamentablemente, la cultura acá en Estados Unidos es terrible en cuanto a eso, y ahí sí, lamentablemente, es donde las agroindustrias y el gobierno...
Es que tienen un negocio, ese es el problema. Es
terrible, tienen un, como les llama Jay, un enamoramiento, no es un encamamiento. El detalle es que lo que tiende a ocurrir, lamentablemente, es que sale un ejecutivo de la Food and Drug Administration y se retira, y entonces lo contrata como cabildero, lo contrata la Tyson, por ejemplo, o la compañía que se dedique a todas estas industrias que se dedican a promover estos alimentos procesados.
Los cabilderos para mí son las personas más desagradables que es, porque hacen tanto, digo, los cabilderos deberían hacer cosas positivas, pero la mayoría de los cabilderos son para abogar por intereses privados de estas compañías que ellos representan, que no son para beneficio de la gente. Esto es algo que se debe cabildear, y esto hay que ejercer una presión, porque es una preocupación real, que de hecho, la otra vez que hablamos por teléfono, ¿cómo se llama el doctor este que hace videos en YouTube? Es que se me olvida.
Doctor Greger.
Él estaba en el committee de USDA, y él estaba, ese video está en YouTube, él estaba agitado. Y él diciendo, mira, o sea, ¿por qué seguimos sirviendo comida procesada en las escuelas cuando está requete comprobado una y otra vez, que esto desarrolla diferentes tipos de cáncer, el cáncer del colon, y estaba molesto. Y estaban todos ellos calladitos escuchando, porque toda la información que le estaba dando, además de, obviamente, la reputación que él tiene, tú sabes.
Claro.
Pero porque, bueno, vamos a ver si hay un cambio, pero es que el problema es que el dinero...
Claro, porque quizás, y esto quizás es un punto más práctico para la audiencia, realmente es que las carnes procesadas, entiéndase, hot dog, hamburger, jamones, etcétera, salami, están clasificados por la Organización Mundial de la Salud equivalente a carcinógeno tipo 1. O sea, sabemos que da cáncer. Diferente a quizás... En teoría, una carne que no es procesada, ¿verdad? Un pedazo de pechuga de pollo, un pedazo de pescado. Pero las carnes procesadas, altamente procesadas, concretamente, son agentes que... Entonces, del mismo modo que la escuela no debería dar un cigarrillo a un niño, porque sabemos que es carcinógeno tipo 1, tampoco debería darle carnes procesadas o permitir ni siquiera el consumo de carnes procesadas en los planteles, porque... que volviendo, o sea, estamos viendo una incidencia bien alta de cánceres en niños también, linfoma. Básicamente sabemos lo que lo está causando y entonces, ¿cómo rayos? Están no solamente auspiciando eso con dinero público, con taxes públicos, están auspiciando este tipo de alimentación.
Oye, y los hot dogs, que yo comí muchos hot dogs en la escuela.
Yo también, lo sabía.
Cuando grande, eso, el pollo mecánicamente separado, yo creo que hasta fundillo de
oh, sí.
Te estás comiendo los fundillos, los dientes, los ojos, no sé si ponen los dientes, pero eso trituran todo lo que queda ahí.
Pico, las patas.
Todo lo trituran. Y es gracioso, pero es asqueroso al mismo tiempo.
Ponen un blender, le echan agua, aceite y sal y ya.
Ok, Dios mío. Bueno, anyway, vamos para otro tema, porque sé que estamos un poquito tight. Vamos a la cuestión del agua, porque yo soy de los que pienso que lo único que nosotros necesitamos beber es agua. Uh-huh. Claro, la mejor agua posible, que de hecho tenemos una crisis de agua con todo el calentamiento global, los glaciares se están derritiendo y es agua dulce que se está perdiendo porque al derretirse ya se dañó con el agua salada. So, uh-huh. El agua es un recurso que definitivamente de aquí, Emma, yo diría que mientras más rápido de lo que nosotros esperamos, ya vamos a comenzar una guerra con el agua. Ha pasado anteriormente a nivel de la historia, pero anyway, eso no me quiero desviar. Pero hay un problema con el agua. Yo tengo este galón de agua aquí y esto es lo que yo bebo todo el día, pero llega un momento en que de verdad ya el agua, no, quiero como que agarrar un break del agua. ¿Qué alternativas yo tengo que no sean añadirle limón al agua o añadirle, por ejemplo, vinagre de manzana o otro tipo de cosas para cambiarle el sabor al agua, para que no sea tan monótono? Yo, por ejemplo, compré los otros días los jugos Bai y no sé si esa sería una buena alternativa para darle descanso al agua o los kombucha. Uh-huh. Te pregunto porque yo los compro, pero es para darle un sipi. O sea, yo compro uno y me dura una semana en la nevera porque yo lo compro y cuando yo estoy todo el día bebiendo el agua, de momento ya que le doy un sipi al Bai para tener algo con azúcar y ya, y vuelvo a beber el agua.
Sí, perfecto. Si lo haces de esa manera, ¿verdad? No está mal.
¿Qué tú piensas de los Bai y los kombucha?
Mira, eso en particular, curiosamente, me dio curiosidad porque francamente yo no lo consumo y busqué un poco de información. Y realmente adivina que tiene natural flavors también. So, la mayoría de las cosas están chéveres de lo que tiene ahí y probablemente es una de las mejores alternativas. Quizás podemos teorizar que es la mejor alternativa de lo que hay allá afuera. La
cola, spray y todo eso.
Exacto, no, definitivamente es una mucho mejor opción. En teoría, quién sabe si versus la cantidad de antioxidantes que tiene, pues el balance es que es algo bueno. Ahora bien, yo pienso que de lo mejor que se puede consumir son los tés, sobre todo el té verde, el green tea, porque el té verde tiene un componente que se llama SG, se me olvida la otra sigla, pero el detalle es que es un componente anticáncer y antiinflamatorio, y es bien elevado en antioxidantes, de modo que es una de las mejores bebidas que se puede consumir, el té verde, el matcha, que es el mismo té verde, casi siempre yo prefiero que se consuma en orgánico. Sí tiene un poco de cafeína, que aquellos que tengan condiciones cardíacas quizás, ¿verdad? Y también otro bien curioso es el té de Jamaica, de hoja de Jamaica, que en inglés se llama hibiscus tea. Las hojas las venden, ¿verdad? Se consiguen por internet, yo las compro personalmente, después te puedo compartir. Pero realmente es absurdo al nivel de tan alto de antioxidantes que tienen. Es la cosa que más antioxidantes tiene, y para aquellos que no lo saben, por ejemplo, cada vez que tenemos un periodo de estrés, hasta inclusive periodos de estrés normales en el cual estamos enfocados en el trabajo, hay una reducción significativa de antioxidantes en el cuerpo, y entonces eso hace que las células estén más cansadas, que aumente el estrés oxidativo a nivel celular, y consumir alimentos que tengan antioxidantes van a hacer que tengas incluso más energía. So, entiendo y sé que es una buena alternativa a los tés en general, porque entonces a la misma vez es algo puro, es algo que no tiene nada procesado, que sabes exactamente dónde viene todo lo que le ponen. Ahora bien, sí, como mencionaste, o sea, yo soy alguien que, vamos, yo no soy un puritano, tú sabes.
Por ejemplo, estás en un aeropuerto y tienen Bai. Bébete el Bai, es una buena aseveración, que Coca-Cola, Sprite, o una botella de agua, bueno, deberás beberte el agua, pero...
Yo sí, yo a nivel personal soy un poco tacaño, sobre todo en los aeropuertos, porque todo lo
Ah,
venden
bueno.
tan caro. Todo te cuesta 5 o 6
No,
dólares.
pero eso no es cuestión de ser tacaño. Yo creo que todos somos tacaños.
Exacto, sí, yo creo que me llevo una botella llena de agua,
Ajá.
pero también, de hecho, hay muchos teces, pues, sobre todo acá en Estados Unidos, hay mucha cultura de eso, de que los teces también se pueden conseguir ¿verdad? En todos sitios de venta. Y en su mayoría, hay que obviamente, como siempre, hay que volverse un detective leyendo las etiquetas, porque a veces pues también van a tener azúcares añadidos y cosas así.
Sí.
Pero si en general buscan que tengan la menor cantidad de azúcar o preferiblemente ninguna azúcar añadida, pues usualmente pues mejor.
Bueno, eso lo hemos hablado, lo hablamos la otra vez, que la peor droga que existe es el azúcar. Eso es lo que. De hecho, no sé si contigo fue que yo hablé o fue Sharon que me dijo de que había un estudio de las ratas que eran adictas a la cocaína, le pusieron el azúcar y se volvieron adictas al
Sí, creo que
azúcar. Ya ignoraban la cocaína. Dame azúcar mejor.
sí, yo no recuerdo si, bueno, yo por lo menos no he visto ese, pero el que yo sí vi es que el efecto en la resonancia de imagen magnética, o sea, a nivel cerebral, activa exactamente el área en el cerebro. Y me parece que esto es hasta se ha hecho en ratas, no sé si está en humanos, y activa exactamente la misma área en el cerebro de respuesta. Sí, o sea, es bien interesante, sí, el azúcar es bien adictiva. Es realmente todo lo que es un polvo blanco, realmente si nos ponemos a ver, son cosas que han sido procesadas, altamente procesadas y que por su rápido nivel de absorción, ahí es donde viene esta respuesta adictiva. La cocaína se consume en Colombia, por ejemplo, en hojas y tú la mascas y realmente eso no hace nada, no hace nada, literalmente no hace nada. El detalle es que para sacarla en polvo tienen que producir o invertir decenas y decenas de libras de hojas antes de sacar ese polvo. Y todo lo que sea procesado en general, sobre todo todos los polvos blancos, la sal, el azúcar, la cocaína, la harina, todo va a producir adicción y problemas a nivel
Pero
corporal.
eso te iba a preguntar, antes de ir al último tema, mencionaste al principio algo de los aceites, o sea, ¿no es recomendable el uso de aceite y sal? Porque yo, por lo menos, yo todavía uso sal y pimienta para mis vegetales. Por ejemplo, yo generalmente desayuno una batida con fruta y un montón, yo le pongo un montón de vegetales y la mezclo con hemp seed. Y usualmente le pongo un limón con todo y cáscara para que mate el sabor de los vegetales y sabe limón. Lo mismo, cuando me como los vegetales ya completos per se, les tengo que echar un poquito de sal y pimienta con el propósito de que me mate ese sabor a tierra porque no me gusta. Todavía como que no me acostumbro. Pero ¿es bueno la cuestión de la sal o cae bajo el extremo de si usan mucho, igual que el aceite?
Sí, mira, el aceite, vamos a empezar con el aceite. El aceite me preocupa un poquito más en el sentido de que el aceite es procesado. O sea, aquí todo lo que queremos ver es mi perspectiva y nuestra perspectiva. Realmente no es clásico, es ponerle un parche, un sello a todo lo que veamos, sino incluso como acabamos de hablar, esto es mejor que lo otro. Entonces, el aceite, el detalle es lo siguiente, el aceite realmente es el alimento más denso en calorías que existe, porque le estamos removiendo la fibra de originalmente donde vino, si es oliva, estamos sacando el aceite de la oliva, si es de coco, estamos sacando la fibra del coco, y con la fibra le sacamos la mayoría de los nutrientes, vitaminas, minerales, y la propia fibra con la cual se originó. El detalle es que el aceite se ha visto o se conoce de que cuando se consume, minutos después, como es una grasa concentrada, va a hacer que las arterias no puedan vasodilatar tan bien, o sea, no puedan vasodilatar como se supone, o sea, afectan el endotelio, la parte interna de las arterias, y no deja que vasodilate tan bien. Lo otro tema con el cual habíamos empezado es que los aceites en términos generales son altos en omega 6. So,
Sí.
volvemos, el aceite es algo que era un alimento que apenas se consumía antes de la era industrial, si es que existía. Y entonces los omega 6 son altos o sea, van a producir un balance proinflamatorio más alto en el cuerpo. Vamos, si se va a consumir en moderación una vez, dos veces a la semana, está bien, pero no debería formar parte de una dieta diaria. Aquel que quiera realmente optimizar sus niveles de energía, sus niveles de salud en general. Aparte, pues mucho más alto denso en calorías, por ejemplo, si tú te. Una ensalada tiene 150 calorías promedio, por ejemplo, 100 calorías, pero si tú usas un aderezo basado en aceite, probablemente le añadiste 300, 400 calorías So, no va a ser muy diferente a casi que como si te comieras
una... Te pregunto lo del aceite, porque el aceite está en todo. Hasta de hecho, hasta sí. si tú quieres comprar ya... Ay, Dios mío, el... ¿Cómo se llama esto? Que es verde, que uno hace, que uno dipea la zanahoria.
El hummus.
Si tú lo compras en Costco o en cualquier otra tienda, sí, el último ingrediente, aunque no es mucho, es un aceite.
Te voy a explicar por qué, por lo que te acabo de decir. Porque como es tan denso en calorías, eso va a aumentar la densidad calórica. Cualquier cosa que te aumente la densidad calórica va a hacer que cada vez que tú comas eso, vas a ver más bueno, pero te sabe más bueno porque como nosotros tenemos receptores para densidad en calorías, cada vez que tú comes, en tu cerebro va a haber más dopamina. O sea que si yo te ofrezco una papa asada versus una papa con aceite o unas papas al horno, pero esas mismas papas le añado aceite, la que tiene aceite, tú no me vas a decir que tiene un sabor a una especie diferente. Tú simplemente te vas a ver mejor. Y todo nos ha pasado que a veces tienes mucha hambre y te comes unas papas fritas y no puedes parar de comer, o los chips. Básicamente es que el aceite es ese ingrediente mágico que le añade densidad de calorías al alimento y lo hace más deliciosos al paladar. Así es que la industria, una vez ya todos estamos aclimatados a ese nivel, tienen que competir porque si no se lo añaden, no lo van a comprar. Y ese hummus, aunque más saludable, si tú lo haces homemade en casa sin aceite, le puedes echar un montón de especies y otras cosas. Pero la industria tiene que hacerlo con aceite porque del mismo modo de que si te hacen la Coca-Cola de dieta, la tienen que hacer que sepa dulce, porque estás compitiendo con otros productos que también son dulces y entonces nadie la consumiría y no competiría.
Estoy de acuerdo contigo, pero entonces la pregunta de los mil chavitos es, ¿cuál es la alternativa al aceite?
El vinagre. El vinagre.
Ah, pero es que el vinagre. Sí. ¿Quién se come el vinagre?
Bueno.
Pero háblame.
Estamos hablando, por lo menos en cuanto a las ensaladas, obviamente tiene que depender de la receta, no estoy diciendo... Y no te creas, hay muchos tipos de vinagre, está el vinagre balsámico, está el vinagre de manzana, hay unos vinagres que vienen con sabores.
Okay.
Realmente los vinagres le levantan mucho el sabor a la mayoría de los alimentos si se saben hacer bien en ciertas recetas. Claro está, no estoy diciendo que necesitas unas papas fritas con vinagre o algo así, aunque no te creas.
Eso te iba a preguntar, pero yo tengo un air fryer y las papas, ¿podría yo usarlas con un poquito de vinagre? ¿Bañarlas un chispito con una brocha?
Francamente, el detalle es que no sé si en este caso el aceite también es para que no se peguen o algo así.
Bueno, es que les da un sabor... Porque yo estoy usando aceite de coco, pero igual sé que es procesado, pero es que la diferencia en el sabor... O sea, por ejemplo, no las estás friendo, pero le estás como que echando un poco de aceite, lo cual, tú sabes, el factor aceite sigue estando ahí.
Sí.
Y eso es lo que uno trata de eliminar.
Sí, como te mencioné, y el detalle va a ser, y mira, por ejemplo, tú estás joven, yo no padezco de nada, pero realmente es que las próximas 2-3 horas después que tú te consumes un alimento que tenga aceite, tus arterias no van a vasodilatar tan bien, y no vas a tener tanta oxigenación, tantos nutrientes llegando a tus células. Como es parte de lo que es mi filosofía y me conoces, no es que te voy a decir que nunca lo consumas, pero la mayoría de los estudios respaldan, y lo veo yo aquí en mi clínica diario. Pues, de hecho, yo recibo aquí mucha gente que ya son veganas, que realmente lo que todavía consumen aceite, consumen sal, consumen... Y como te mencioné, no es que nunca lo consumas, pero se sabe que cuando removemos esos productos de la alimentación, los beneficios son múltiples y a largo plazo. O sea, muchos de nosotros a veces tenemos problemas de sueño, problemas de energía, y a veces esto. A veces son estas pequeñas cosas que nos estamos detectando y que pueden hacer una gran diferencia. La otra alternativa también son grasas no procesadas, o sea, el aguacate, las nueces, las almendras, etcétera. Y todas estas grasas naturales, grasas buenas, pues pueden también asegurarnos de que estemos consumiendo alimentos que también tienen una buena densidad calórica, grasas saludables, omega 3, etcétera.
En cuestión de la sal, ¿qué sería una alternativa para la sal? Porque esa es otra cosa que se hace difícil.
Sí, pues la sal, pues obviamente es importante la moderación. También el detalle con la sal es, como te mencioné, pues número uno está vinculado a presión más elevada, pero también ocurre ese efecto en el endotelio, o sea, la pared interna de la arteria, que nos deja que vasodilate también. Entonces, exceso es el problema. Y sustituto realmente... las especias, hay diferentes recetas, ¿sabes? Una abundancia de especies, vinagre, como te mencioné. Yo en mi caso personal lo que hago es que realmente le echo una abundancia de especies, como pimienta, como cebolla, como ajo, etcétera. Porque a todos nos gusta que la comida sepa, ¿verdad? Que sepa algo. Nadie ha dicho que no queremos que la comida sea sosa o que no sepa nada. Y el detalle también es que cuando uno está eliminando la sal, toma al menos 3 semanas para que el paladar ajuste, porque las células tienen que volver a... Las células gustativas tienen que reemplazarse. Y eso toma tiempo. O sea que la primera semana, las primeras 2 semanas, realmente la comida va a saber extraña, pero toma como 3 semanas adaptarse.
Es que generalmente tú puedes echar todas las especies que tú quieras, pero si no tienes sal, tú te das cuenta.
Oh, sí, exacto. Sí. No, y mira, y te digo, de todas las cosas que hemos discutido, realmente quizás estas últimas dos son las menos que preocupan, pero es una otra manera que también la gente puede empezar a hacer pequeños cambios y ser un poquito más consciente.
Bueno, yo creo que yo tengo otros temas aquí, pero básicamente los hemos contestado indirectamente. Para finalizar, no sé si creo que vuelvas a traer, bueno, si tienes alguna información de la movie, o si sabes algo, pero si no puedes decir, pues no hay ningún problema, o si puedes hablarle ya, ¿qué podrías decir de la movie? ¿Qué podemos esperar cuando sale esto? O sea, el documental, discúlpame.
Sí, el documental de Game Changers va a salir en septiembre, o sea, ya tiene un launch mundial. Lo único que puedo, parte de lo que puedo decir, por ejemplo, que ya es conocido, James Cameron, que es el mismo productor de Titanic, de Avatar, es el que está produciendo la película, él también consume una dieta basada en plantas. La vi y realmente es imposible perderse. Una de las partes que fue bien impresionante es que un urólogo, parte como estamos hablando, parte de lo que hay últimamente en los debates de no, que si la dieta carnívora, cetogénica, es más, produce más hombría o para el atletismo, porque más proteína, más carne. Cogen 3 atletas y básicamente están tratando para probar esa teoría. Un urólogo les pone unos anillos para medir las erecciones nocturnas mientras están durmiendo, la duración y la dureza. Y entonces, en una dieta normal, ¿verdad?, le dan un burrito de carne normal y al otro día los mismos sujetos, son 3 atletas, hacen lo mismo, pero con un burrito de habichuela. Y la diferencia es impresionante. Así es que yo... que los que conocemos cómo comer de esta manera beneficia, realmente es súper impresionante, no solamente, y, o sea, esto se hizo con atletas, eso es uno de tantos ejemplos que presentan en el documental, pero hay muchísimos atletas, inclusive, que aparecen ahí, que han rejuvenecido su carrera casi llegando a sus 40, porque lograron hacer el cambio, muchos de los hombres más fuertes del mundo, de hecho, el único atleta de levantamiento de pesas de Estados Unidos que compitió y ganó, me parece, que medalla de oro, los pesos completos de levantamiento de pesas, totalmente 100% full vegano. Es uno de los que tiene el récord de levantamiento de peso mundial, que es, me parece que el nombre se llama Patrick Baboumian, y él logró el récord de que levantó 1300, el equivalente a casi 1300 libras y las transportó caminó yo no sé cuántos metros con 1300 libras. Yep. Un atleta que es 100% basado en plantas, o sea que esto va a romper todos esos mitos de que necesitamos la proteína animal para ser fuerte, etcétera. Súper impresionante, súper dinámico, como mencionamos ahorita, va a salirle Arnold Schwarzenegger, que habla de el cambio que él ha notado también al hacer el cambio. Y a los que tienen dudas, pueden darle Google Nimai Delgado, que lo conozco personalmente. Y él es un atleta que, de hecho, él de nacimiento es vegetariano. Me parece que también su familia eran de los Hare Krishna. ¿No? Uh-huh. Esa parte no la conozco bien, pero de todos modos, él sí fue criado vegetariano desde nacimiento. Y él es 100% vegano. Y cuando el que le dé Google y busque su profile y vea sus fotos, se va a dar cuenta que ciertamente uno de los mitos que todavía me queda perplejo cómo existe, de que realmente hay que consumir carne.
Sí, dicen que tú no puedes construir un cuerpo fisiculturista con plantas.
No. Y de hecho, otro de los hallazgos que se vio en ese documental es... y todas estas cosas las digo porque hasta se menciona en los cortos que ya están en el trailer, ¿no? Que ya aparecen en YouTube. Como los gladiadores romanos, estudios antropológicos demuestran que incluso los gladiadores romanos consumían dietas basadas en plantas mayormente. Así es que
Yo pensaba que tú sabes el actor que hace de la montaña, él se llama Hapford Julius B. Yo no sé pronunciar B. Horson. El tipo este que, David, de la montaña, de Game of Thrones. ¿Sabes qué es lo que te digo, verdad?
realmente no veo mucha televisión, así que
Él
un poco
es
me acuerdo,
enorme. Yo pensé que él era vegano, era plant-based, pero no es plant-based.
pero
Sí.
sí, hay muchísimo, hay muchísimo.
Bueno, pues nada, pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que bueno, se nos quedan un par de temas, pero yo creo que en otra ocasión, como dije al principio, ahorita, y creo que se contestaron de manera indirecta. Gracias por haber estado conmigo hoy aquí, que esto es algo esperado, que la gente estaba pidiendo al doctor Antonio Soles para que hablara de, ¿verdad?, de medicina y nutrición, que esto es un tema pues que no es cuestión de moda, es que realmente funciona. Y de hecho, a mí me sorprende, yo he visto muchas personas cercanas a mí o personas que yo jamás en mi vida pensé que iba a tocar este tema. De hecho, tengo amigos que dropearon el keto diet, que también les hablé, le estaba explicando a ellos. Tú sabes que no, yo no como carbs, yo digo, pero es que, tú sabes, hay carbs que son complejos, hay carbs que son buenos, que que tu cuerpo te agradecería que tú los tuvieras. Para finalizar, ahora me recordé esta pregunta, también este compañero me estaba preguntando, la cuestión de, por ejemplo, consumir cierta cantidad de calorías al día, no necesariamente la tienes que dividir en cuatro platos, o sea, hay gente que se consume todas las calorías que necesitan en un día en una sentada. ¿Eso hace algún cambio en el cuerpo o después que tú estés comiendo el número de calorías que tú necesitas vas a estar bien?
El cuerpo, así realmente, nuestro cuerpo realmente así fue que evolucionó. Yo no creo que nosotros teníamos ni el tiempo ni la facilidad de cómodamente sentarnos a comer 3, 4 veces al día. Después que estamos consumiendo la cantidad de calorías necesarias, estamos, en términos generales, entiendo que estamos bien. Mi única preocupación en todo caso sería la calidad de esas calorías, porque si usted se come 2.000 calorías o 1.800 calorías de una sentada, pero también dentro de esas calorías hay muchos alimentos procesados, hay muchas proteínas animales, maybe están como que dándole una sobrecarga de un golpe al cuerpo. Eso sí me preocuparía, pero fuera de eso hay estudios, eso es lo que se llama ayuno intermitente, que realmente no hay muchísima diferencia, salvo el caso que por la cronobiología se conoce que es mejor consumir la mayoría de los alimentos en más hacia la mañana, mediodía, y consumir menos calorías o menos porción de las calorías en la tarde. Pero realmente, sí, de hecho, como eso es lo que le llaman ayuno intermitente, y como estás consumiendo las calorías en una ventana más reducida, en términos generales puede producir cosas buenas, porque al no estar comiendo, es más fácil, en otras palabras, es más fácil pasarte de las calorías si estás comiendo todo el tiempo. Si comes 4 veces al día, es más fácil comerte 4 comidas de 600 calorías, son 6.000, 2.500 calorías, versus si comes una sola comida, pues te van a caber quizás 1.800 calorías.
No, pero te digo, porque hay gente que lo hace. Y de
Sí.
hecho, irónicamente, yo pensé que que no era posible, pero mantienen su masa muscular. Estoy hablando de
Es
gente que
posible.
entrena, que es
Es
posible,
posible. Es
porque
posible.
es un juego de números al final del día.
Sí, ya con el entrenamiento estamos hablando otro cantar, porque no es que no es saludable. Pero para maximizar el rendimiento, el cuerpo debe haber consumido cierta cantidad de calorías antes. Estamos hablando puramente de rendimiento, o sea, para tener mejor performance, tienes que tener una cantidad de carbohidratos antes, pre-workout, lo que llaman un pre-workout load, y también un post-workout, o sea, post-entrenamiento, pre-entrenamiento y post-entrenamiento, si tú quieres maximizar ya sea rendimiento o crecimiento de masa muscular. Y eso sí sería un detalle. O si la persona lo único que quiere simplemente es quemar calorías y bajar de peso, o sea, hay diferentes prioridades ahí. Pero en términos generales sí, es algo que se puede y que no necesariamente es algo que va a causar ningún problema.
Okay. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final. Gracias por haber estado conmigo hoy y nada, habrá otra ocasión para conversar
Estamos
otro
siempre, a la
tema.
orden siempre.
Dale,
Muchas
gracias.
gracias y espero que haya sido un poquito de ayuda a cualquiera que nos esté escuchando. Muchas gracias y saludos a todos.